estamos hablando de tránsito, mejor preguntemos a quienes saben de esto y nos pueden explicar bien, ¿eh?
Se la producción
de la Escuela de Tránsito Municipal, Rubén Tamis. Buen día, ¿cómo le va? Alejandra y Julián los saludan desde Radio Municipal.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo anda usted?
¿Cómo le va? Justo estábamos hablando de esta nueva disposición, que bueno, ahora está implementada por decreto en realidad. Los niños deben viajar con la silla de seguridad en el auto, niño, estamos hablando hasta los 10 años.
¿No parece exagerado eso, Tamis? Un poco grande ya un niño de 8, 9, 10 años que tenga la obligación de viajar, digamos, con una sillita de seguridad dentro de un auto. ¿No es un poco grande ya un niño?
Bueno, le digo cuál es la situación. Eso siempre la ley decía en el artículo 40, inciso G, decía que todos los menores deben viajar hasta los 10 años. ¿Sí? Por ahí hay confusiones que se dicen 12 porque en Chile es 12, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 12, es que no está adherida a la ley,
sí.
Pero la ley dice 10, en las plazas traseras.
Ajá.
Cuando uno iba a la reglamentación, en ese inciso decía sin reglamentar.
Uh-huh.
Ahora, con el nuevo decreto se reglamentó el uso, o digamos la aplicación de ese artículo y de ese inciso.
Uh-huh.
Y habla con que debe ir en los sistemas de retención infantil, que se le llama SRI, a ese tipo de dispositivos. Lo que pasa es que no hay un solo dispositivo para toda esa franja etaria, ¿sí?
Claro, sí, sí.
Al comienzo, hay, no me acuerdo en este momento porque tendría que verlo, 5 tipos de dispositivos.
Uh-huh.
Desde la clase 0, que es de que nace hasta los 6 meses,
sí.
Es el famoso huevito que le dicen, ¿sí?
Sí, 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 lo
conozco. Ese dispositivo tiene que ir mirando en el sentido contrario a la posición del vehículo, o sea, mirando hacia atrás.
Uh-huh.
Sí.
¿Sí? Después de eso hay otro dispositivo que es un poquito más, ya el bebé puede estar un poquito más erguido, tiene que seguir mirando hacia atrás hasta los 2 años, que uh-huh. es el 0+, lo dice.
0+.
Okay. Sí, 0+. Después de eso, recién ahí, de los 2 años, en la famosa sillita que conocemos todos,
uh-huh.
¿sí? Ya mirando hacia adelante.
Sería la butaquita, digamos.
Claro, la butaquita.
Uh-huh.
Ahora, esa butaquita, lo que tiene de en el error de esta reglamentación, es que no habla de alturas ni de peso.
Uh-huh.
Habla de edades, y hay mucha diferencia entre un niño por ahí que tiene una contextura física diferente. Entonces, y después, en la última etapa, que sería de los 6 a los 10 años, no es la sillita, es como un almohadón, por decirlo así, que eleva al niño y ya usa el cinturón del vehículo.
Ah, ahí me gusta más entonces la idea, ¿no?
Claro. Que va hasta los 10 años.
Estaba mirando un poco acá esto que usted decía, Tamis, ¿no es cierto? Las diferentes sillitas, huevitos, y en este caso esta especie de almohadoncito, booster, butaca, sillita. Que ya va, como usted dice, desde los 15 kilos hasta los 36 kilos.
Sí.
Sería más o menos el peso de un niño, ¿no es cierto?, que estaría entre esa edad, casi los 10 años. Y esto, a ver, si bien dice que está en el boletín oficial desde el día 11 de enero, nosotros decíamos que de todas maneras, hasta que se implemente, hasta que haya un trabajo de concientización, más que nada para ir avisando a los conductores que ya están circulando por las rutas y que no sabían de esto.
A ver, por favor, quiero que hagamos hincapié en esto.
Uh-huh.
Primero y principal, estamos hablando de la seguridad de nuestros niños.
Sí.
Segundo, no tenemos que preocuparnos en hilar tan fino. Si acá vamos a la esquina de nuestra ciudad,
sí.
y vemos, pero el 50% de los niños menores de 10 años van adelante. Bueno. Eso es gravísimo,
sí,
porque
sí,
encima
sí.
la madre con el cinturón puesto,
uh-huh.
y todos los vehículos del 2014 en adelante tienen airbag.
Uh-huh.
Llega a chocar un perro, llega a chocarle un toque al auto que va adelante, y se va a activar el airbag y el niño va a quedar entre la explosión del airbag y la madre.
Uh-huh.
uh-huh. esto le puede quitar la vida. O sea, todos los oyentes, por favor, que no pensemos en la presión del control,
claro.
sino que pensemos en los beneficios y en el cuidado de nuestros niños. Entonces, los niños tienen que ir atrás sí o sí, hasta los 10 años. Ahora, con esta nueva implementación, se ajusta más y se favorece más a esta seguridad.
Uh-huh.
Pero obviamente va a haber todo un trabajo paulatino para ir aplicándola.
Claro, totalmente.
Usted tiene razón con respecto a leer, porque no lo habíamos pensado eso de que si llega a ocurrir un accidente con chocar un perro, o
claro.
inclusive morder un pozo medio grande, ya se puede saltar el león y puede ahogar
claro.
el bebé.
No, pero a mí me da mucha impresión cuando va el niño solo inclusive adelante, y al lado el papá o la mamá manejando, o quien sea, el adulto manejando, llega a frenar de golpe, y ese adulto no va a poder retener a la criatura que va a ir contra el vidrio. O en la moto, muchas veces peor todavía.
En la moto sí que es otro tema grave acá, pero volviendo a esto...
Sí.
Está bueno, y nuestra ley es un plan de seguridad, pero ejemplar.
Uh-huh.
Un problema es que nadie la conoce.
Así, claro.
Ya falta, falta conocimiento de todo el mundo.
Sí.
Controladores, uh-huh. Personas que se dedican a hacer ordenanzas. Todos tienen que leer la ley y la reglamentación,
eso.
Que la mayoría no conoce.
Y ahora que estamos ya dialogando sobre esto, Tamis, ¿cuáles serían los papeles que, a ver, cualquier persona que sale a la calle, pero sobre todo los que viajan, tienen que tener la documentación del vehículo para poder viajar?
Bueno, esto sí que es un tema que necesitamos, bueno, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible.
Sí, sí.
Primero, licencia habilitante.
Sí.
¿Sí? No existe ningún tipo de prórroga, ni de algún... Se me venció un domingo, yo tengo hasta el lunes.
Claro.
No existe. Porque yo puedo renovar 30 días antes del vencimiento
claro.
de mi licencia.
Ajá.
Segundo, y acá está el gran kit de la cuestión. La cédula de identificación del vehículo. Yo para circular en la Argentina no necesito el permiso de manejo del titular si el vehículo no está a mi nombre. Eso dice en el artículo 40, inciso B, en la reglamentación. Todos los días que damos la charla le decimos a las personas. La sola posesión de la cédula de identificación, entre paréntesis, cédula verde,
uh-huh.
expresión vencida o no, acredita la circulación por cualquier conductor sin que pueda serle impedida la circulación.
Algo que
decida... obtenida mediante robo, hurto, engaño, abuso de confianza u otras excepciones que la autoridad de aplicación deben establecer.
No
lo sé de memoria, pero quiero decirlo. O sea, la cédula azul sirve solamente para ir a otro país con un auto ajeno o una moto. Pero en la Argentina yo no necesito, y no hay ningún lugar de la ley, porque acá en la escuela de tránsito hace 7 años que estudiamos la ley y la reglamentación. La palabra cédula azul no existe.
Entonces, le hago una pregunta, Tamis. La gente de la gendarmería no está informada, entonces, porque el otro día me pararon en la ruta y me pidieron la cédula verde y la cédula azul. Porque justamente el móvil no está a mi nombre, y justamente está a nombre de un familiar, me pidieron la cédula azul. Yo se lo presenté y bueno, estaba perfecto. Pase, me dijo, pero me lo exigieron la cédula azul.
Bueno, yo tuve 20 minutos el otro día
sí.
en un control, que yo tengo el auto a mi nombre, pero le hice la pregunta a la persona de gendarmería, si yo necesitaba un permiso para conducir si el auto no estaba a mi nombre. Sí, por supuesto. No. ¿Y dónde dice eso? La ley, ¿en qué lugar? Bueno,
sí.
No es que a mí me guste me molesta la desinformación y la falta de capacitación.
Ahí anotamos, artículo 40, inciso B.
Sí. De la ley 24.449, ¿sí?
Uh-huh.
Y sus modificaciones 26.363.
23.663. Ahí está. Mira, vamos a decirle esto ahora, a que pare, ¿eh? No, esto no dijo, se vestió especialista, o sea...
Solamente la cédula azul, la azul sirve entonces para cruzar al otro lado, claro.
Sí, exactamente.
A Brasil o Paraguay o a Chile, donde sea necesario.
Necesito hacer una salvedad.
Sí.
Si el vehículo que ustedes están circulando, que no está a su nombre,
sí.
tiene denuncia de venta,
Sí.
O sea, el titular fue al registro, hizo la denuncia de venta,
uh-huh.
Ahí Gendarmería tiene una base de datos, no uh-huh. es una infracción al tránsito,
sí.
Pero si ellos detectan que ese vehículo tiene denuncia de venta, le van a retener la cédula, no el vehículo,
uh-huh.
y le van a dar 72 horas para llegar a destino. No uh-huh. es una infracción al tránsito, vuelvo a repetir, es una cuestión que se implementó para que no haya vehículos con 08 firmado en blanco años dando vueltas.
Ah, está perfecto.
Claro.
Entonces, bien. Este tema, a ver, no es para crear conflictos,
no,
pero
no,
de
no,
una
claro.
vez por todas nosotros tenemos que hacer lo que corresponde
claro.
y dejar de lado nuestras opiniones.
Uh-huh.
Claro, totalmente.
Sí, está bien.
Bien, fuimos entonces al punto número 2, que era la cédula de identificación del vehículo.
Bien, seguro. 3,
sí.
Seguro. La sola posesión de este comprobante obligatorio será prueba suficiente por lo exigido en el artículo 68. La falta de pago de la prima mensual por parte del conductor no podrá ser aducida por la autoridad de contratación para determinar el incumplimiento de circular. Eso dice atrás de la tarjetita del seguro. O sea,
ajá.
yo necesito circular solo con la póliza, que dice, por ejemplo, vence en mayo.
Uh-huh.
¿Sí? No necesito tener el último recibo de pago del mes.
Ah, perfecto.
Eso,
seguro.
Lo que, eso se modificó también en la ley.
Claro.
Porque lo que nosotros controlamos es la vigencia, no la cobertura.
Claro, si está al día o no, digamos...
Ese ya es el problema de la persona, que va a tener problemas con la aseguradora, pero
claro.
el controlador no. Eso se modifica.
Está perfecto. Uh-huh. Está bien.
Y en este caso, bueno, era el número 3, seguro obligatorio.
Cuarto punto.
Sí.
Es la verificación técnica vehicular.
Uh-huh.
Los vehículos 0 kilómetros hasta 36 meses o 50.000 kilómetros, lo que se cumpla primero, uh-huh. pueden circular sin la verificación técnica vehicular.
Entonces 50.000 kilómetros no lo sabía.
Sí, lo que se ve primero.
Uh-huh.
Claro.
Y si su uso es particular.
Uh-huh.
Las motos, ¿cuál es la situación de las motos?
Sí.
Hay una ley provincial donde exige que las motos más de mayor de un año, de 0 kilómetros, tengan su verificación técnica vehicular. Es una ley provincial de Misiones.
Ah.
Algunos municipios adhirieron, otros no. ¿Cuál es la situación de Posadas? Todavía no está el instrumento legal que nos vincule a esa ley
mm.
provincial. Entonces, en Posadas todavía no es obligatorio la verificación técnica para motos.
Para motos.
Mm. Ahora, en Oberá sí, en Dorado sí, Iguazú sí, que yo me acuerdo.
Y dígame, Tami, si un motociclista anda con una moto de hace dos años, por ejemplo, 2015, 2016, en Oberá, que es de Posadas.
Le van a pedir.
Y si no lo tiene, porque justamente acá no lo exigen, ¿qué pasaría?
No, le van a retener el vehículo.
Ah, ¿sí? Entonces...
Porque es una ley provincial, o sea, yo cuando crucé el municipio,
uh-huh.
tengo que cumplir con lo que hizo ese municipio con respecto a eso, porque es de la provincia.
Ajá. Uh-huh. Ah,
pero es una cuestión registral.
Uh-huh.
Uh-huh.
Por eso, ya que hablamos, y con esto no quiero extenderme más,
sí.
sobre la cédula, ¿sí? Volvemos a la cédula, que
sí.
es el mayor conflicto.
Sí, sí.
En Iguazú hay una ordenanza que uh-huh. exige que los vehículos que sean conducidos por otras personas que no sean los titulares deben tener un permiso de conducir. ¿Sí? Estamos.
Uh-huh.
En Iguazú. Pero como es una cuestión registral, eso rige solamente para los vehículos registrados en Iguazú.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Claro.
Claro.
No es que está pasando por ahí que es de Posadas, por ejemplo.
Claro.
Está bien.
Ah, bien, bueno.
¿Sabe? Porque hay confusiones
sí.
garrafales con esto, pero esto es muy profundo el tema de
acá. Sí, sí, sí.
Lo podemos generalizar y leer lo que está escrito.
Por eso.
Perfecto.
Tami, después, bueno, decíamos, a ver, seguro obligatorio, la BTV, ¿algún otro requisito indispensable?
¿Con eso alcanza para viajar a la costa atlántica, a Brasil, alcanza con eso?
Bien, y si vamos a lo que nosotros tenemos que enterarnos, ¿qué exigen allá?
Uh-huh.
O sea, ahí ya no sé, yo eso no es mi área, yo conozco...
De acuerdo a nuestra ley, con eso podemos salir, digamos, y en Brasil pueden exigir otra cosa, pero acá no...
Bueno, exigir otra cosa, sí.
Claro, sí.
Claro.
No estoy enterado.
Pero en
ahora,
principio, ya... con estas cuatro circulamos.
Sí, documentación. Y para agregar algo más,
sí, por favor,
muy importante, matafuego y baliza, nada más.
El matafuego no. Tiene que estar al día, tiene fecha de vencimiento un matafuego, ¿no?
Sí, sí. Y a ver, el otro día escuché por un noticiero nacional,
sí,
eso es solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora ponen el número de dominio en el matafuego que tiene que coincidir con el vehículo. Pero eso es solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no para todo el país.
Ah, es bueno saberlo eso.
Matafuegos, ¿atrás o debajo del asiento del conductor, por ejemplo?
La ley dice sujetos al alcance del conductor.
Bien.
Está bien.
O sea, viste que no va en el baúl.
No, no va, va.
Tenés una emergencia, ¿cómo lo sacas? ¿Hasta que lo saques de allá?
La baliza triangular que debe colocarse a por lo menos 30 metros del obstáculo. Si voy a cambiar un neumático en la ruta, lo tengo que poner a 30 metros, no a 5 metros mío.
Claro.
30 metros de un lado y 30 metros adelante y atrás, ¿no?
Para ir a...
En realidad el sentido de circulación es lo más importante.
Ah, el sentido de circulación es muy importante. Perfecto.
Sí.
Bien.
Perfecto. Y eso nomás. No existe bolsa mortuoria, ni sábana blanca, ni nada que se le parezca en la Argentina como condición para circular.
¿Los chalecos que vienen ahora nosotros nuevos, es necesario ponérselo? ¿Los chalecos?
No, recomendable es el término, como lo es el botiquín, pero no exigible. Exigible es solamente matafuego y baliza.
¿El matafuego cada cuánto vence, más o menos? ¿Cada 2 años o hay que cambiar?
No me acuerdo.
Sí,
claro,
está perfecto.
Bueno, pero debe tener seguramente. Se puede recargar.
Tiene fecha de vencimiento, sí, tiene fecha de vencimiento.
Además, un matafuego, recargar un matafuego sale 170 pesos. Y me puede evitar que se me queme el auto, o sea...
No, por supuesto.
A veces, muchas veces nos relajamos, me incluyo.
Sí.
Y no prestamos atención a esos pequeños detalles que están pensados por algo.
Sí. Es verdad. Uno no,
bueno, no, pero además otra cosa, Tamis, a ver, ya que estamos hablando de vehículos, hablamos de moto muy por arriba, pero no importa, lo haremos en otra oportunidad. Lo que sí causó mucho revuelo en estos días fue la circulación en moto, en cuatriciclos, por la ciudad.
Sí.
¿Se puede, no se puede? ¿Cómo es este tema?
Bueno, no está prohibido circular en cuatriciclos, ¿sí? Pero vamos a partir de esa base. Lo que va a determinar que yo pueda circular o no en mi cuatriciclo es cómo ingresó al país ese cuatriciclo.
Ajá.
Si ese cuatriciclo fue considerado como vehículo agrario, ahí no vamos a poder circular jamás en la vía pública. ¿Por qué? Porque el mismo título tiene un sello atrás que dice no se expedirá cédula de identificación, y sin cédula yo no puedo andar.
Claro.
¿Sí? Ahora, si el vehículo entró como moto vehículo,
sí,
ahí sí, porque ahí tiene cédula, y además en Posadas hay una ordenanza que estipula las categorías de los cuatriciclos.
Claro.
Ya no están prohibidos.
Bien. ¿Sí?
En Misiones, o sea, Misiones y Posadas está adelantado en un montón de cosas a nivel legislativo, digamos.
Sí.
Por ejemplo, el tema de las motos eléctricas, que es otro tema que podemos hablar en otra oportunidad porque es extenso, pero para sacar en limpio no están prohibidos los cuatriciclos. Además, en la misma categoría de la licencia hay una opción de poner triciclo, motocicletas de más de 300 centímetros cúbicos, triciclos y cuatriciclos.
Bueno, esto es importante también. Menores de 18 años que quieran sacar licencia por primera vez. ¿Cómo es el tema? ¿Se puede manejar las motocicletas hasta cuántos cilindradas? Porque me pasó, un vecino me dijo, me compré una moto pero no lo podía manejar, había sido.
A los 16 años una persona puede obtener su primer licencia de conducir para ciclomotores.
Sí.
¿Cuál es la definición de ciclomotor? Vehículo de 50 centímetros cúbicos.
O sea, el de 80 no va, ni el de 110 tampoco.
Tampoco. A los 2 años de haber obtenido su licencia esa de ciclomotor, recién puede acceder a un vehículo de mayor cilindrada. Y después de los 21 ya no necesita esa antigüedad. Después de los 21 directamente le dan para más de 300 cilindros cúbicos.
Bien, ahí está entonces la información.
Y eso se presentó proyectos de ley para modificar que consideren la 110 por lo menos como ciclomotor, y no se modificó todavía eso.
En este caso, ¿no es cierto? Los inspectores municipales, si me detienen aquí en la ciudad, ¿no es cierto?, dentro del ejido, me van a pedir primero esto que usted mencionó antes, la licencia del vehículo, la cédula de identificación, el seguro, la BTV. ¿Me pueden pedir alguna otra documentación o no sé qué otro requisito?
No, los requisitos a nivel documentación, claro. ¿Estamos hablando de moto o de coches?
De coches.
No, de coches son esos cuatro documentación, ¿sí?
¿Y de moto incluiría el casco?
Eso ya pasamos a dispositivos de seguridad.
Ah, ¿sí? Bien.
Casco, espejos, luces encendidas de los colores que corresponden, chapa patente colocada en los lugares donde corresponde, ¿sí? Y que todos los ocupantes tengan el casco colocado y abrochado.
Perfecto. Bueno, está la información que se da a conocer hoy, esta señora que se atrincheró adentro de su auto durante un control vehicular. Como no tenía esta documentación, se quedó dentro del vehículo.
Se retuvo la señora.
Claro, en este caso, ¿qué hace el inspector Tamiz?
Esto pasa hace miles de años. ¿Y sabes quién termina venciendo?
La ley.
Termina venciendo las ganas de ir al baño.
Ah. ¿Sí? Invítele, claro, le invite un cóctel rápido, un jugo o una cervecita fría.
No, porque no se puede quedar a vivir ahí y no puede circular, o sea, claro, sí. Atrincherarse de lo más necio que pueda haber. Claro. Porque en algún momento se va a tener que bajar y ahí se presenta el vehículo, se lleva y encima ya de ahí, por no acatar las órdenes de la gente de tránsito, es otro tipo de infracción, o sea, no. No sabemos que, porque es algo violento, sabemos que con esa actitud no vamos a llegar a ningún lado, pero muchas personas piensan que tienen una, voy a llamar a mi abogado, pero el abogado no va a poder hacer nada porque la que está en falta la persona y el vehículo no puede circular.
Si te falta a vos la documentación.
Acá pregunto al oyente, Tamiz, dice, para sacar el carnet de conducir por primera vez, requisitos, ¿cuáles son? ¿Tiene que saber conducir? Por supuesto, ¿no? A lo mejor tiene que ir con un acompañante.
Sí,
o sea, tiene el procedimiento, así tiene que ir al centro de emisión de licencia, Rebollos, casi Líbano, con su DNI, y si tiene un grupo sanguíneo, algo que diga su grupo sanguíneo, ya puede llevar. De ahí le ve el médico y le da un turno para ir al autódromo, a hacer la charla.
Claro.
Después de la charla, hace 40 preguntas, multiple choice. Después que averigua por teléfono cómo salió en la charla, recién tiene que ir con el vehículo con una persona habilitada a rendir el práctico.
Claro.
Una vez que aprueba, vuelve a Rebollos y le imprimen la licencia.
Bien. Excelente, bueno, excelente también.
Bueno, ahí está, súper completa la nota. Por ahí nos faltó un poquito, ahondar un poquito más, ¿no es cierto?, en lo que es motocicletas, por ahí un poco más de cuatriciclos, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, por el momento. Entonces, a cuidarnos, a tener los papeles al día y a cuidar a nuestros niños sobre todo. Rubén, te agradecemos por esta comunicación.
Muy amable.
De nada, somos materia de respuesta, atendemos un horario y hablemos puntualmente de cada tema para el bien común de todos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Tamiz, hasta luego.
Ahí está, era el jefe de la Escuela Municipal de Tránsito, Rubén Tamiz, hablando con Radio Municipal.